Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis, queridos amigos? Bienvenidos hoy sábado 11 de la mañana aquí en WLH Magazine. Hoy el escenario es distinto, estoy aquí pues grabando un programa especial. Cuando me pongo aquí pues estoy haciendo los especiales o bien que no he podido ir a la radio, bien por las circunstancias. La semana que viene estoy ahí, o sea, os aseguro que entrevista interesante con un medio de comunicación del sector del taxi. Dicho esto, tenemos movidita, ¿eh? Movidita, como siempre, en el sector de taxi. Nos deja las cosas siempre pues con cosillas ahí interesantes. Lo de Barcelona, lo que ha pasado después de lo que le ha ocurrido a Élite. Es que me hace gracia. Mira, yo ya no opino de lo que proponen unos, lo que proponen otros. Si queréis estar informados de lo que está pasando en Barcelona, os recomiendo que veáis los programas de las TAC, Taxi Libre. Lo voy a poner hoy en la descripción abajo, porque es muy recomendable de escuchar gente que opina de diferente manera a otros, y sobre todo que lo hagan con educación, sin faltar el respeto a nadie, y sobre todo pues con una determinación en defensa del taxista autónomo. Otros, que ya veis, que se dedicaban a dar lecciones de moralidad, que se dedicaban a dar ejemplos. Me viene esto a la mente, por lo menos de Tenerife, que se reían de él, ¿no? O algo así. Pues mira, el otro decía que en Tenerife decían que la competencia hacía mejores o algo así a los taxistas y que entró el Corte Inglés en tal. Pues mira, ahora los de un auto se deben frotar las manos y se debe estar partiendo la caja. Por lo que propone cierta asociación. Es que los que llevamos ya mucho tiempo aquí, tengo que decirlo así de claro, vamos viendo, ¿no?, de qué pie coge a cada uno, de muchas cosas que hemos escuchado, sobre todo no de las cosas que hemos escuchado, es ver que hay gente, y tengo que decirlo así, que ha venido aquí como de Salvador, de Mesías, y se le ve a la legua que ni de Mesías ni de Salvador. Aquí cada uno va a lo suyo y punto. Pero bueno, esto me viene al caso por muchas otras cosas, porque tengo que decirlo así. A mí lo de Barcelona, tampoco voy a profundizar en ello, porque hace tiempo ya paso de Barcelona olímpicamente. Lo que ocurra allí, pues lo que tenga que ocurrir, ocurra y listo. Pero me hace gracia que se decía, aquí no va a entrar ninguna VTC, aquí no va a ser como Madrid. Pues bueno, ahora cambia el discurso y se quieren transformar. Se saca un estudio porque tantas VTCs colapsaban el tráfico de Barcelona. Y es que ahora en alta demanda no se cubre servicio. Y el capítulo de hoy está muy acorde a lo que algunos pregonan, ¿no? Porque hoy voy a hablar de, digamos, de la esclavitud. La esclavitud del siglo XXI, transformada y defendida. No quiero decir que en Barcelona cierto elemento la apoye. Lo que pasa es que hay gente que se baja los pantalones para irse a un sitio por el Caribe. No quiero decir eso, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero bueno, es lo que toca. Y luego, es que como he recibido palos por todos lados con el tiempo, y sigo la misma posición, siendo socio de gremial, haciendo radio, ya no aspiro a ninguna asociación del taxi, pero me hace gracia porque los que llevo aquí, bueno, ya mucho tiempo, perdón, es que me parto la caja, hoy hemos puesto que un chaval que tanto me insultó, que tanto me faltó el respeto a mí, que tanto se metió conmigo él y cuatro más, porque cuando venían a meterse conmigo cuando llevaba las redes sociales en un principio en el foro, venían los cuatro gilipollas de siempre a reírse de mí y venían en manada, nunca venían solos. Y es curioso que ahora trabaje para la aplicación de negro o para la de violeta o para la verde. Es curioso que gente que te ha dado lecciones en esta vida se doblegue. O sea, señor Santi, eres un inepto, un inecto, así de claro. En fin, mira la publicación en el Facebook de Foro Taxistas y sabré de quién hablo. De estos salvadores que venían a salvar al taxi, de estos salvadores que se ponían a las manifestaciones ahí a sacar el pecho. Pues mirar cómo van desfilando uno a uno. Empezando por el presidente de una organización, que ya no es presidente y yo respeto mucho a la organización. Todos estos gualtrapas, todos estos gilipollas, sin ánimo de ofender, que te venían dando esas lecciones de moralidad, queridos amigos. Bueno, capítulo de hoy, ¿vale? Esto va dedicado al tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo es la nueva era digital, ya lo iré explicando a mi lenguaje, y es una continuación del programa del otro día, en el cual pues metí caña a los liberales, porque los liberales son como los podemitas, quiero decir, son muy dados al libre mercado, son muy dados a dar lecciones, y si no te sacan manuales, te sacan cosas que dicen que su verdad es la verdad absoluta, por eso llevan siglos y siglos diciendo que la libertad es lo mejor de todo, que el libre mercado es lo mejor de todo, y no les entra en la cabeza que todo lo que proclaman y luego lo que defienden, por otro lado, va en contra de a lo mejor de algunos criterios, ¿no? Criterios que hoy en día, pues, mucha gente valoramos esos valores que tiene la sociedad, valoramos que el Estado tenga unos impuestos para ciertas cosas, otros defienden, como algún abogado que ya me ha dejado de hablar y que ya no vendrá más al programa, supongo, a empresas multinacionales. Porque es curioso que piden libertad por una cosa y luego cuando las multinacionales tengan el 90% del mercado, de cuota de mercado, no estén en contra del monopolio de esas multinacionales. Hipocresía, ¿eh? Hipocresía. No sé si lo pillas. Espera, iba a poner aquí un gadget, a ver si me es este. Es este. No. Es que los liberales sois como los podemitas, tengo que decir así, los de manual, ¿eh? Chiste malo. Pero bueno, me viene a la mente eso, ¿sabes? Y hoy es el segundo capítulo, en el cual pues voy a hablar del tecnofeudalismo, queridos amigos de VTC, que sé que algunos me escucháis últimamente. Pues esto va por vosotros. No hablo de los asalariados, en este caso hablo de los autónomos, porque os están metiendo hostias por todos los lados. Que ya os estáis quejando de que os quitan el 56% de vuestro trayecto y que estáis cobrando 20 céntimos el kilómetro. O sea, ganáis 20 céntimos el kilómetro, tenéis que pagar averías, seguros. Me río por no llorar, lo siento. Lo siento por ser tan malo. Salarios. Esto era la panacea, ¿no? Pues la panacea, pues miraros. Grandes emprendedores, os vendieron esto como proyecto y al final acabáis como esclavos. Pero bueno, es lo que toca. En fin, amigos, un placer. Más que taxi, hemos empezado de manera diferente y bueno, espero que este monólogo que os voy a soltar después, que os guste y lo valoréis, y es un programa pues en el cual pues yo me siento a gusto de hacerlo y disfrutar de él informándome. He cambiado el guión como 4 o 5 veces, ¿eh? O sea que he trabajado bastante bien toda esta semana. Amigos, comenzamos. Bienvenidos, hoy no vengo a hablaros de gadgets, ni de startups, molongas, cools. Hoy vengo a hablar de algo que nos afecta cada vez más que abrís una aplicación. Cada vez que pedís un coche, cada vez que entregáis vuestros datos a cambio de un servicio gratuito. Vengo a hablar de cómo os están robando en las narices y encima os están convenciendo de que debéis aplaudir. Aquí hay muchos conductores de VTC que se están quejando. Para entender este contexto, queridos amigos, tengo que hablar, porque a raíz de ver estos vídeos, lo que está pasando en España, tengo que decirlo así, que ya hay conductores de VTC que se están quejando de las comisiones. Esto ya pasó hace 2 o 3 años ya en Estados Unidos, ha pasado en varias partes del mundo, en Australia, incluso hasta en Asia, y en el cual pues han ido imponiendo normas, la regulación que tanto odian nuestros amigos los liberales. Pero yo ya lo sabía que iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar. Si no, fijaros, este vídeo tiene ya años, pero fijaros en este dato.
Just trabaja con Uber desde 2015, pero hoy desconectó simplemente su aplicación y se declaró en huelga porque las bajas tarifas que paga Uber no le alcanzan para llegar a fin de mes.
Al principio me iba bien, porque podía hacer fácilmente hasta $1,000 a la semana, teniendo incluso 2 días de descanso. Tenía sentido trabajar así en ese momento.
También os podéis fijar lo que está pasando ahora en España. Lo que pedían ellos que no les alcanzaban, pues en España están quejándose de que pagan 20 céntimos el kilómetro. Y luego algunos liberales dicen que eso es progreso. Mirad este vídeo que lo explica todo.
Con la problemática de Uber, empresario, nada contento con la aplicación. Y con mucha razón. ¿Por qué?
Tenemos la problemática que si trabajamos con las aplicaciones se llevan el 56% de nuestros beneficios y esto está siendo insostenible para los pequeños autónomos y las empresas. Y es una vergüenza que por mucho que nosotros se lo decimos a estas personas, nos siguen dando la espalda. Por eso hoy en esta reunión estamos aquí a las puertas y no pensamos en eso. Y vamos a compartir la forma de trabajar que tienen ellos hacia nosotros.
Antonio, cuéntame.
Bueno, pues aquí con los compañeros tenemos la problemática, la familia con Uber. Precios abusivos, son irrisorios. Un chofer que te haga 20-25 kilómetros para un viaje de 6 euros, eso es insostenible.
Los mismos que llenan tertulias y platos gritando libertad de mercado son los mismos que miran a otro lado, ¿no? Cuando empresas controlan el 90% de la economía digital. Así de claro. Son los mismos que llaman progreso a lo que cualquier análisis serio se llama monopolio, ¿sí? Estamos en un monopolio. Yo estoy aquí retransmitiendo en un monopolio también digital. Pero bueno, es lo que hay. Mientras no me corten esto, pues yo aprovecharé todo esto. No saco rédito económico, por ahora. El algoritmo me perjudica y hoy me perjudica nada más, pero bueno. Así que bueno, hoy como estamos explicando lo que es el... Ahora vamos a hablar de lo que estamos hablando, que es el tecnofeudalismo. Son los mismos que atacan si te quejas, pero que nunca atacan. ¿Os acordáis los taxistas, no? A estos señores que nos decían que no estamos adaptados a los nuevos tiempos, que estamos en contra de la economía digital, que estamos en contra de todo eso. Pues mira, esos son los que nunca atacan al señor feudal, que ataca a las empresas, ¿no? A las que os están poniendo los algoritmos y os saquen el dinero por todos los lados. Pero bueno, indirectamente. No quiero acusar aquí a nadie, son los que les pagan la nómina. Algunos sobre todos, pero utilizan esas estrategias, es curioso, que griten y clamen al cielo muchos economistas libertad, liberales, libertarios, y luego cuando empresas tienen el monopolio o el duopolio, no digan nada, se sientan calladitos. ¿Quién os paga por detrás? ¿Eh? Liberales. En fin, pero bueno... Vamos a hacer un análisis y vamos a hacer la gran reflexión. Os voy a decir algo que los economistas de sillón no quieren que escuchéis. La tecnología no siempre es progreso. A veces es un disfraz muy caro, muy brillante y muy bien diseñado para que no veas lo que hay debajo. El economista y profesor de universidad, Zendri Durand, me he comprado un libro de él, lo lleva años diciendo y documentando. No hemos avanzado hacia un capitalismo más sofisticado. Hemos retrocedido. El capitalismo clásico, con todos sus defectos, tenía una lógica, ¿no? Producías algo, competías, vendías, ganabas y ahí había riesgo, había mérito, había mercado de verdad. ¿Qué hay ahora? Extractismo puro. No hace falta producir nada, ¿no? Solo hay que controlar el caño por donde se pasa el agua. Solo hay que ser el dueño del puente donde va todos esos datos. Solo hay que tener el algoritmo que decide quién existe y quién no existe. Esa es la realidad de hoy en día. Mientras tanto, los que defienden ese sistema os dicen que es innovación, que es eficiencia, que es el futuro. Lo que no os dirán es que ese futuro tiene el mismo diseño que el pasado. Unos pocos arriba con el control absoluto y otros demás abajo pagando el peaje. Sí, sí, los que pagáis las comisiones. Solo que ahora el peaje no se paga con monedas, se paga con datos, con tiempo, con margen de trabajo y con soberanía. Y subiéndote a ti, que trabajas para ellos, las comisiones. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que hablar del mayor timo de los últimos 50 años. En los años 90 nos vendieron la utopía y nos dijeron que Internet lo cambiaría todo, que cualquiera podría competir con cualquiera, que los costes bajarían, que el poder se descentralizaría, que la información sería libre, que los ciudadanos por fin tendrían en la mano las herramientas para plantar cara a los grandes. Los 90. Brillante. La mejor época de la música, los 90. ¿Sabéis cuánto de eso ha pasado? Nada, absolutamente nada. Lo que tenemos 30 años después es la mayor concentración de poder económico que la historia de la humanidad nunca. En ninguna época tantas empresas habían controlado tanto. El Imperio Romano en su apogeo ni tenía de lejos el nivel de influencia que tiene hoy, por ejemplo, Meta, sobre todo lo que piensa la gente. El señor feudal más poderoso de la Edad Media no tenía ni la sombra del control que tiene Amazon sobre el comercio global. Y lo han conseguido con vuestra colaboración, con la mía también, con la de todos, porque nos dijeron la comodidad y nosotros les dimos el mundo entero para ellos. Porque nos dieron el envío gratis y nosotros les dimos los datos, porque nos dieron una aplicación bonita y nosotros les dimos la soberanía comprando en ella. El mayor timo de la historia no se hizo con una pistola, se hizo con un botón que decía acepto. Así de claro. Y vamos a hablar de la plataforma y el feudo. Vamos a cerrar este primer bloque hablando de algo que entendemos todos, el territorio. En la Edad Media, el poder era la tierra. El vasallo trabajaba porque no tenía tierra propia. El señor feudal no necesitaba hacer nada más que ser el dueño del suelo para vivir del trabajo ajeno. Hoy el territorio se llama plataforma y el mecanismo es exactamente el mismo. Si tú no estás en la plataforma, no existes para el cliente. Si el algoritmo decide que tú no te puedes mostrarte, desapareces. Si la app decide cambiar su comisión del 20 al 56%, tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no tienes alternativa, tú no tienes sindicato, tú no tienes un contrato colectivo, no tienes absolutamente nada, por mucho que os juntéis y os vais a la puerta de Uber. Tenéis términos y condiciones que os pueden cambiar de la noche a la mañana. Posibilidad de recurso real. Esto no es un mercado libre. Esto es un feudo digital y los que digan lo contrario son ignorantes o son cómplices y no hay una tercera opinión. Salvo los liberales. Y vamos a la trama del debate, queridos amigos. Volvemos y volvemos con un debate que me parece enormemente revelador. Porque en España tenemos dos voces que se han convertido en referencia en esto, ¿no? En la economía, en la tecnología. Yo los tengo como referentes porque los escucho, los veo, porque hay que ver a la gente que tú escuchas o que tienen tus ideas y las que no. Entonces sigo a Mar Vidal y a Juan Ramón Rayo, que son dos tipos inteligentes, sí. Yo los considero gente muy inteligente. Dos tipos que saben de lo que hablan muchos de ellos. Y sin embargo, sus conclusiones no podrían ser más distintas. Estamos hablando de dos personas que son divulgadores de contenido económicos y liberales algunos. Mar Vidal lo ve claro. Estamos ante un neofeudalismo, las Big Tech, que es así como se llaman las empresas como la de Negro o la otra, son los nuevos señores. Sus plataformas son sus nuevos feudos. Sus usuarios somos sus nuevos siervos. Regalamos nuestros datos, nuestra atención y nuestro tiempo para que ellos construyan imperios que no rinden cuentas absolutamente a nadie. Damos nuestra información a la nube. Juan Ramón Rayo dice que no, que eso no es el feudalismo, porque nadie te obliga a usar la aplicación, que es innovación, que es inversión. Y que si el Estado no se mete en manos, todo eso funciona solo. Los liberales están acostumbrados a decir que todo funciona solo. Y aquí es donde Rayo, con todo el respeto que merece su inteligencia, falla de forma estrepitosa, ¿no? Porque cuando confunde libertad frontal con libertad real, nadie te apunta con una espada para que utilices una plataforma como Uber, ¿no? ¿Cierto, no? Pero si el 90% del mercado está en manos de Uber, la alternativa ha desaparecido. Es que a lo mejor lo que hoy te podía salir barato, a lo mejor te puede salir un 40 o 50% más cara, ¿no? ¿De qué libertad entonces me puedes hablar? Porque nosotros ya estamos viendo en otros países donde han ganado la partida los taxistas, han desaparecido y el taxi y las plataformas ya no valen más baratas que el taxi, sino un 40% más de lo que valía. Son cosas que nos dicen las noticias y los medios sensacionalistas. Pero bueno, amigo, esto no es libertad. Eso es ilusión de libertad. Y hay que tener mucho descaro o mucha inseguridad para defenderla. Con todo el respeto del mundo, yo te seguiré viendo. Estoy más con la teoría de Marc Vidal. Dicho esto, y aquí hay una cosa que tenemos que saber todos, que es el consenso de Silicon Valley, ¿no? La ideología y todo este peaje. Para entender, porque este sistema se ha impuesto sin casi resistencia para emprender algo, lo que llamó el consenso de Silicon Valley. Es sencillo, es brutal y está en todas partes. El mensaje era este: la eficiencia es el valor supremo. Si algo es más barato para el consumidor, todo lo demás es igual. Da igual si el trabajador cobra una miseria. Da igual si las empresas locales quiebran. Da igual si los impuestos no se pagan aquí. Da igual que si la soberanía se va a un servidor de otro continente. Lo único que importa es que baje el precio. Y luego está el concepto de renta digital, que es donde se le ve la hipocresía en todo este esplendor. Los liberales de toda la vida nos decían que el capitalista ganaba dinero porque arriesgaba, porque invertía, porque producía. Muy bien, ¿no? Pues decirme, ¿qué riesgo está asumiendo Uber? En este caso, conductor de Uber, tú pones el coche, tú pones la gasolina, tú pones el seguro, tú pones las horas, tú pones el desgaste físico y Uber se queda con tu 25 o tu 46 o 56% porque eso es lo que vale trabajar para un algoritmo, trabajar para una multinacional. Eso no es beneficio empresarial, queridos amigos. Eso es una renta feudal en todo su máximo esplendor. Es cobrar por acceso a un territorio en que los herreros intelectuales de Adam Smith defienden sin que se les caiga la cara de vergüenza, por ejemplo, ¿no? Dice mucho hasta dónde ha llegado la degeneración del pensamiento liberal. Es que no podía decirlo. El mundo va despertando, ¿no? La soberanía puede ganar. Muchos de los que estáis en contra del Estado, pues esto es lo que hay. Pero no todos son malas noticias, ¿no? Queridos taxistas, atentos a esto, porque cuando venga un debate con esta gente que tiene el discurso y te va a poner Australia o van a poner otros países, pues yo estoy aquí para facilitaros información de otros países en los cuales, pues igual, cambia un poco la cosa. Hay ciudades que se han plantado, ¿no? Que han dicho basta, que han demostrado que el algoritmo no es una ley natural, que es una opción política. Y que otra opción política puede ser cambiarlo. Sí, en Bruselas se está planteando cambiar el algoritmo y echarle mano a eso. Lo que los liberales se sienten muy afectados. Por ejemplo, Nueva York, en 2018, fue la primera gran ciudad en decir que ya no. Congelaron las licencias de VTC porque vieron que el exceso de oferta no era libertad, era un canibalismo en la ciudad. Pusieron salario mínimo por hora de conexión y obligaron a las plataformas a respetar unas reglas mínimas y el mundo allí no se acabó. No se fue la aplicación, la ciudad no se paralizó, los usuarios no se murieron sin utilizar Uber. Ciudades como Austin, Texas, la meca de la tecnología, se pusieron serios con el tema de la seguridad y los antecedentes. ¿Qué hicieron los de Uber y Lyft? Intentaron el chantaje, nos vamos. Sí, sí, se iban. ¿Y qué pasó? Pues que esa gente que trabaja ahí se organizaron, montaron sus cooperativas y la ciudad, aunque ellos se marcharon, pues sobrevivió. O sea, sino que les dio la fórmula para que siguieran. Pero bueno, luego aparecieron los señores feudales con las orejas gachas y aceptaron las condiciones. Luego está Seattle, Australia, la Unión Europea, con toda su lentitud burocrática, todos están llegando a la misma conclusión. Esto no es inevitable, es una elección y la elección la tienen que tomar los ciudadanos a través de sus representantes y no un fondo de inversión desde Merlo Park, que es Silicon Valley. Y cerramos este bloque con una pregunta que debería quitarnos el sueño a todos, ¿no? ¿Quién manda en nuestras ciudades? Eso preguntárselo a los de Madrid. ¿Quién creéis que manda entre Uber y los taxistas ante Ayuso? Lo tenéis muy claro, ¿no? ¿Quién manda entre Almeida y las plataformas o la patronal con expolíticos de ciertos partidos políticos? ¿Quién manda? Pero bueno, ¿quién decide las reglas? ¿Quién determina que el trabajo tiene valor y cuál no? ¿Quién fija los precios, las condiciones de los conductores, los límites de que pueden cobrar? Porque hay dos opciones: o lo deciden nuestros representantes elegidos con sus defectos, con sus miserias, pero con un mandato democrático y con capacidad de ser echados si lo hacen mal. O lo decide un programador de San Francisco que jamás ha pisado nuestro barrio, que no sabe quiénes somos, que no tiene ni puta idea ni ninguna obligación con nosotros y cuyo único objetivo es que el número de beneficio trimestral suba. Los liberales dicen que el mercado se regula solo. Pero lo que estamos viendo es que las reglas, el mercado no se regula, se monopoliza. Y el monopolio no es un mercado libre, es exactamente lo contrario. Es el fin del mercado libre. Defender al taxi hoy no es defender al pasado, es defender que existe un trabajo independiente real, que existe propiedad privada real, que existe el profesional que no le debe su sustento a ningún algoritmo, y esto es lo que nos caracteriza a nosotros. O sea, al final, lo que nos llaman los monopolistas, ya sabéis, los liberales, somos los auténticos luchadores de la libertad. Y el espejismo de lo barato, la factura de que pagas sin saberlo. Y estamos casi en la recta final, queridos amigos, y ahora toca hablar del dinero, de dinero real, de dinero que creéis que ahorráis. El dinero que en realidad estáis perdiendo sin saberlo, porque nos han vendido que estas plataformas son más eficientes porque son más baratas. Sí, sí, y eso es mentira. Es una mentira enorme construida sobre tres estafas simultáneas que casi nadie explica juntas. Primera estafa: el precio que ves en la pantalla no es el precio real, es el precio después de que la plataforma haya trasladado sus costes al conductor, al repartidor, al freelance que trabaja para ella. Ese ahorro que ves tú está pagando a alguien. Alguien que conduce 12 horas seguidas porque si no, no llega a un mínimo. Alguien que no pasa el coche por el taller porque no puede permitírselo. Alguien con el paragolpes sujetos con cinta americana porque el margen no da para más. Así veis los coches que están circulando por la calle. Y la segunda estafa es el mantenimiento. Es el mantenimiento. Lo que no se hace hoy no paga la sociedad del mañana. En accidentes, en hospitalizaciones, en prestaciones por desempleo. Cuando el conductor se rompe y la plataforma le dice que él ya no es un empleado, tiene que apañárselas él solito. Y la tercera estafa es que los impuestos no se pagan aquí. Yo ya sé que estáis acostumbrados a que nosotros entramos en ese debate, pero es que es algo muy importante. El taxista autónomo paga su cuota aquí, paga el IVA, paga los módulos, paga el IRPF. En este país, ese dinero va a hospitales, va a carreteras, va a escuelas, va a pensiones y va a cubrir lo que la sociedad demanda cuando está sola, cuando el Estado tiene que ayudar. La plataforma tiene una arquitectura fiscal diseñada por los mejores abogados del mundo para que ese beneficio vuelva donde los impuestos son más bajos. Ese ahorro de 3 euros que celebráis con el agujero que se está produciendo en el futuro, y lo tengo que decir así. Lo que estáis pagando no solo lo veréis en la factura, sino lo veréis que nuestras pensiones, los de los millennials, va a ser una puta mierda. Es decir, vuestros padres a día de hoy van a tener mejores pensiones que vosotros y que nosotros en un futuro. Tenedlo muy clarinete esto. Y hablemos de seguridad y hablemos, claro, sin eufemismo, sin diplomacia corporativa. El modelo tradicional, el conductor tiene un nombre, unos apellidos, una licencia que le ha costado años conseguir, dinero conseguir y una responsabilidad legal directa. Si algo va mal, hay un profesional identificado. Si hay una empresa identificada, hay un seguro y hay un proceso. Cosa que en el otro modelo simplemente os pasan, os habla una máquina y os dicen, ya está, ya pasamos la queja, ¿no? El modelo de plataforma, hay un perfil de usuario, una valoración de 4 estrellas y media. Hay una empresa que cuando algo va mal saca un comunicado diciendo que ellos solo son una empresa de software y que el conductor era un contratista independiente y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. En este caso me viene a la mente, me salto el guión aquí, porque en Madrid pasó varias cosas importantes. Hechos en los cuales una plataforma que dice que es de Madrid, como dicen los catalanes, Madrid, con todo el cariño del mundo, pues tenía un psicópata trabajando de conductor que le enseñó el rabo a una pasajera y vivió una experiencia que yo lo considero una agresión sexual en toda regla. Esto lo caparé. ¿Qué le dieron a la chica? Pues le devolvieron el importe y le dieron un cheque de 50 euros. Eso fue el resultado. Increíble. En fin, esto, queridos amigos, es el crimen perfecto, diseñado por abogados, validado por las regulaciones que llegarán tarde y llegarán tarde, defendiendo por economistas que cobran indirectamente por defenderlo. Y el conductor ese que os han vendido, que como os han vendido como emprendedor, pues ahora tenéis trabas administrativas, como está pasando en Andalucía, que están los pobrecitos desesperados, porque muchos que os han vendido esas autorizaciones os las habéis solicitado, no sabéis que hay trabas burocráticas detrás, que detrás hay una guerra que lleva mucho tiempo, que las plataformas o muchos de ellos que os han intentado engañar dándos esas VTCs, comprándolas a pelo puta, pues ahora las paséis canuta que no las den. Y otros, pues que estáis al mero servicio, perdiendo pasta, poniendo pasta de vuestro bolsillo muchas veces, dejando el lomo. Eso, amigos, no es emprendimiento. Eso es una explotación con una interfaz bonita y que vosotros sois partícipe de ellas. Y el agujero fiscal, que esto es un plato. Y el agujero fiscal, esto quería hablarlo, ¿no? ¿Quién paga los platos rotos? Este es el argumento que destruye la raíz de cualquier defensa honesta sobre la desregulación total, ¿no? La soberanía fiscal. El punto de que los rayos del mundo siempre omiten, ¿no? Siempre esquivan, siempre pasan de puntillas, ¿no? Es el modelo que funciona. Este modelo funciona así. Funciona así. La plataforma opera aquí, extrae valor aquí y la usa de infraestructura que hemos pagado entre todos. Usa las carreteras que hemos construido todos, una sanidad que ha formado a sus trabajadores entre todos. Y luego, cuando llega el momento de contribuir a ese sistema, ¿no? Ese ecosistema, el beneficio aparece mágicamente domiciliado en Irlanda, en Luxemburgo, en Holanda, y luego va a una isla paradisíaca. Eso es un robo sistémica legal. Y sí, perfectamente orquestado con los mejores asesores fiscales del planeta, pero un robo. ¿Y cómo lo financiáis? Con impuestos más altos para compensar lo que las plataformas no pagan. Sí, sí. Luego los liberales, es que no puedo evitarlo, dicen que los impuestos están muy altos, ¿no? Pues mira, amigos. En fin, es que hay que defender, ¿no? O sea, todo el uso de esta infraestructura que vivimos, ellos sacan tajada y luego a la hora de contribuir, pues no hacen absolutamente nada. Y los servicios públicos son desangrados y nuestro futuro es incierto y va a ser con pensiones inciertas en muchos casos. Defender al taxi, queridos amigos, es defender a quien opera en una ciudad, contribuye a la ciudad, que el dinero genera aquí y se queda aquí. Y que el tejido económico local se quede en el taller, en la gasolinera, en la carnicería y no desaparezca porque un servidor en California engorde su margen. Y hago una reflexión final, ¿no? En esto. Y en esto cerramos el análisis económico, pero antes de pasar al cierre, quiero que os quedéis con una imagen, ¿no? Imaginad un barrio cualquiera de vuestra ciudad, con sus comercios, con sus talleres, con sus profesionales, con el taxista que lleva 20 años conociendo cada calle, que habla con los vecinos y forma parte del tejido social de ese lugar. Ahora imaginad ese barrio 10 años después de que el algoritmo haya ganado, los comercios hayan cerrado, que el dinero se haya ido y que el taxista reconvertido a conductor de plataforma con sus propios costes y sin derechos, el taller ha cerrado porque los coches ya no pasan revisión, la gasolinera cerrada porque los márgenes se fueron a California. Eso no es ciencia ficción, está pasando. Sí. Y los que quieren, los que tienen las capacidades de pararlo, están todavía mirando para el otro lado porque alguien les ha convencido de que regular es pecado. Regular es pecado. En fin, quiero que os quedéis con esto porque es lo más importante que vais a escuchar hoy. Durante décadas os han dicho que si te quejas eres un retrógrado, que si pides regulación eres un enemigo de la innovación, que si defiendes tus derechos laborales eres un privilegiado que no quiere competir. Y mientras otros tenían entretenimientos con ese debate de pacotilla, ¿sabéis quién estaba pensando? Pues que cuatro tipos de Silicon Valley se reparten el mundo. Y no lo digo como metáfora, lo digo literalmente. Amazon controla el 40% del comercio electrónico mundial. Google gestiona el 92% de las búsquedas en Internet. Meta decide qué información llega a más de 3.000 millones de personas al día. Apple y Google juntos controlan el 99% de los sistemas operativos móviles del planeta. ¿Alguien puede mirarme a los ojos y decirme que eso es un mercado libre? ¿Alguien con dedo de frente puede sostener que hay competencia real? Porque si lo hacen, son unos ignorantes o son unos cómplices. Y yo ya estoy harto de tratar, con auténticos inútiles que me vienen a mí a dar lecciones sobre eso. Y hay algo que los señores del algoritmo dominan mejor y que nadie sabe. Distraerme. Mientras tú estás discutiendo si el taxi es caro o el repartidor debería ser autónomo o asalariado, ellos están en el lobby, en Bruselas, para que las leyes no les toquen el bolsillo. Mientras tú pierdes el tiempo en redes sociales viendo el último vídeo viral de la cocinita o del grito o de la mamadita, sus abogados redactan contratos de adhesión que ningún trabajador entiende y ningún juez ha podido parar todavía. El negocio de la distracción es el más rentable de toda la historia. Y lo mejor para ellos es que tú lo pagas con tu tiempo, con tus datos, con tu atención, sin saberlo, sin consentirlo de verdad, con un acepto en términos y condiciones. Y nadie lee porque tiene más páginas que el Quijote y está escrito por abogados para que no entiendas que es un contrato. Es una trampa con firma, así de claro, cuando aceptáis cualquier cosa de una aplicación. Y aquí la parte que más me duele decir, parte de la culpa tenemos nosotros, porque cuando nos han ofrecido comodidad a cambio de privacidad, hemos dicho que sí. Cuando nos han dado precios más baratos a cambio de destruir el tejido laboral en nuestras ciudades, hemos mirado hacia otro lado. Cuando han cerrado tiendas de barrio, talleres, librerías, periódicos locales, es porque el algoritmo era más barato y hemos seguido comprando la plataforma. No os digo que esto es para culparos, os digo para que veáis, porque mientras no lo veamos, no podemos cambiarlo. El tecnofeudalismo no se sostiene solo con el poder de las plataformas, se sostiene también con nuestra pasividad, con nuestra resignación, con esta frase maldita que es la que así es un mundo mejor ahora, ¿no? El mundo no es así, el mundo lo están construyendo cuatro fondos de inversión y lo están construyendo a nuestra costa. Bueno, amigos, llegamos a la recta final y después de la chapa que os he pegado, un poco morma, un poco tal, deciros que para mí, pues todo lo que os he contado es un análisis que he hecho. He mirado, digamos, la pantalla, no he mirado la cámara. Perdonadme por eso, porque tengo que decirlo muy claro, no tengo teleprompter. El teleprompter es la pantalla del ordenador. Pero esto es la triste realidad a lo que estamos acostumbrados. Y yo pienso que esto no es el futuro que debemos dejar a nuestros hijos, pero es a donde vamos. Lo más triste es que tengamos que leer artículos de opinión, de opiniones dispares, distantes, y haya gente que se presta a esto, ¿no? Haya gente que no vea más allá de lo que ellos entienden. Que yo entiendo que existe la libertad de expresión, que cada uno puede expresarse de la manera más efectiva, pero luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. O sea, llega una pandemia, hay que rescatar un país, se tiene que pedir un préstamo porque dinero no hay, y luego vivimos en un estado que es muy malo, vivimos en una hipocresía, que digo hipocresía porque muchos de ellos defienden ideas que no conducen a nada, no llevan a esta sociedad hacia ningún lado. Y me da pena, y luego se atreven a dar lecciones de moralidad. Por eso yo ya cierro este capítulo con esta gente. Cada vez que contesten o saquen manuales que a duras penas ve la gente, digo que apenas ve la gente porque ya una lectura de más de 2 o 3 minutos nadie la lee. De hecho, hago los programas estos de 40 o 50 minutos y lo ve solo el 30% de lo que veis abajo del algoritmo. Pero bueno, estamos bien. Dicho esto, yo no le quiero dejar el futuro esto a mi hija. O sea, hay que intentar cambiarlo desde cada uno de la posición que crea conveniente. Y nosotros, el taxi, pues a seguir luchando, a seguir batallando, porque esta guerra que tenemos va a ser larga y esto no lo vamos a cambiar nosotros, ¿eh? Esto hasta que la sociedad aprenda, hasta que la sociedad vea que no nos conduce a nada, cuando vea en un futuro que no tienen un duro, cuando vean en un futuro que todo lo que han trabajado se ha quedado absolutamente nada, pues es cuando reaccionarán. Pero bueno, si subirte a un VTC que te sale 4 euros más barato que un taxi, o con alta demanda un 50% más caro que el taxi, o un 100% o un 200%, y luego esa parte de dinero se va para afuera y que esa parte el conductor recibe una mínima cantidad, pues es el mundo que nos hemos prestado voluntariamente a que saliese adelante. Pues, amigos, este es el mercado, amigos. Así de claro, lo triste es la gente que defiende eso. Lo triste es esa gente que tiene hijos, no ve el futuro. Eso es lo más triste. Y nada, amigos, un placer estar hoy con todos vosotros. Me despido y espero que le des al like. Y los que lleguéis aquí y estéis escuchando en Spotify, suscribiros porque lo necesito. Necesito 30 suscriptores más en Spotify. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con una entrevista con un medio digital o un medio tradicional del sector del taxi en la mitad del programa. Y nada, nos vemos. Así que un placer estar hoy aquí con vosotros. Soy Pablo Radio Roma y esto es Más que Taxi, la continuación de Taxi 3.0, de Neo Taxi y de Horas de Taxi. Este programa, o como lo queréis llamar, podcast, radio online o lo que os salga de delante. ¡Nos vemos!